minutos pasan de las 15 horas. Sigo escuchando de mayo, No me habré limpiado bien la oreja.
Exactamente.
Bueno, estamos escuchando la sesión de FA de Mex Urtivea, y en este caso Santiago Motorizado, cantante de la banda que estábamos escuchando. Él mató a un policía motorizado, que es la que nos acompaña a lo largo del programa. Es una versión de Cristian Castro. Muy buena. La verdad que versátil, tipo, ¿eh? Bueno, y con esta música de fondo quiero mandar un saludo muy grande a Mauro Álvarez, de Radio Costa de Mar, de Nuevo Atlantis, que todos los programas nos toman, la de la serie de internet, y nos retransmiten. En vivo, al igual que está On Radio 97.1, le agradecemos a Pablo Parano, como siempre, las gestiones, las soluciones técnicas, siempre presente, a pesar de estar tan lejos, ¿no? Y vamos al siguiente reportaje, este segundo bloque de esta Argentina Comunidad Silvestre, y seguimos haciendo comunidad, y nos vamos a la localidad de Santa Teresita, ¿verdad?
Sí. Bueno, acá tenemos a, tan cerca de San Clemente, donde estamos ahora, a una gran persona que se llama Héctor Rodríguez, y pese a que lo conocemos hace poco tiempo, realmente ha demostrado tener una calidad humana muy grande. Es médico él, cardiólogo, Héctor Rodríguez.
Estamos en diálogo abierto con Héctor Rodríguez, médico, que nos va a decir algunas reflexiones, pero primeramente nos interesaría saber cuál es su especialidad y qué es lo que hace ahora.
Bueno, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Saludos para todos. Yo soy médico cardiólogo en principio y clínico. Llevo casi 40 años de profesión, ahora el 20 de diciembre. Y bueno, he tenido recorrido desde atención clínica, atención cardiológica. Hoy en día estoy trabajando a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel consultorio privado. Esas son mis competencias hoy en día. Así que bueno, estoy dispuesto a contestar en lo que pueda ayudar.
Perfecto. ¿Dónde estás residiendo?
Yo resido en Santa Teresita desde el año 1993, que vine a partir de la costa. Tuve mi formación en el Hospital Nacional Posadas y en el Hospital Eva Perón de San Martín. Ahí fueron mis dos residencias, la residencia de clínica médica y la de cardiología. Seguramente así que tuve 7 años de formación. Y un año después decidimos con mi pareja venirnos a vivir acá. Desde entonces estamos acá en Santa Teresita.
Perfecto. Uno de los temas que nos interesaba saber es que tu opinión científica, médica, respecto de la importancia de la vacuna, de vacunarse, de la vacunación.
Sí, la vacunación es un tema, digamos, que a lo largo de la historia, a lo largo de los años, ha demostrado que en el mundo la sobrevida, a partir de que existen las vacunas, aumentó exponencialmente en esos países en los cuales las vacunas son obligatorias. La mayor parte del mundo, salvo algunos lugares, tienen un plan de vacunación obligatoria, y esto previene un montón de enfermedades. Dicho sea de paso, digamos que por todos es bien conocida la vacunación para la tuberculosis, contra la tuberculosis con el bacilo del Calmette-Guérin, la BCG, la vacunación contra la poliomielitis, que después de la década del 50 eliminó prácticamente la poliomielitis, que había dejado secuelas muy importantes en muchas partes del mundo, incluso en nuestra sociedad, en la República Argentina, con pacientes que vivieron con pulmotor hasta no hace muy poco tiempo. Y después las otras vacunas, las que tienen que ver con la fiebre amarilla, la antisarampionosa, la antivariólica, que erradicó la viruela en el año 1980 en el mundo. Así que las vacunas son muy importantes para aumentar el pronóstico de vida de la mayoría de la población.
Uh-huh. Yo he vivido, por un problema de edad, el tema de la poliomielitis. ¿Qué repercusión ha tenido la vacuna? ¿Tuvieron las vacunas por la poliomielitis?
Claro, la poliomielitis en principio tuvo dos etapas. Una etapa de la vacunación SALT, que era una vacunación que se inyectaba, y luego fue la Sabin, la Sabin oral, que se daban. Son la mayoría de las vacunas tienen que ver con componentes genéticos o con virus vivos atenuados o con virus muertos, lo que hace generar anticuerpos. Es decir, que el organismo genere determinado tipo de sustancias que se llaman anticuerpos, que lo producen en general los glóbulos blancos, y en el momento de la aparición de esos gérmenes bloquean la enfermedad o la hacen mucho menor de lo que sería si no estuviera el anticuerpo presente. Así que esto tuvo una repercusión mundial importante, la vacuna de la vacuna Salk y la vacuna Sabin, que prácticamente erradicaron la poliomielitis en el mundo.
Uh-huh. ¿Por qué no explicamos para la audiencia desprevenida o que desconozca el tema qué implicaba la poliomielitis?
La poliomielitis era un virus que atacaba al sistema nervioso central, lo que producía una parálisis periférica que podía ser de miembros inferiores o de miembros inferiores y superiores o de miembros inferiores, superiores y respiratorios, de músculos respiratorios. Por lo tanto, eso dejó secuelas en una población importante de parálisis de ambos miembros inferiores, en otra población las cuadriplegias y en otra población las parálisis respiratorias. Y como todos los músculos están inervados por músculos motores, que es el cerebro, le manda la señal para que ese músculo se mueva, se contraiga y cumpla su función. La respiración, si bien es una cuestión automática e inconsciente, depende de la musculatura, tanto del diafragma como de los intercostales. Por lo tanto, muchos pacientes estuvieron con lo que antiguamente era pulmotor, que era lo que generaba una presión negativa. Los pacientes vivieron décadas dentro de los pulmotores, que eran unos tubos de 2 metros de largo, y esa presión negativa les expandía el tórax y les permitía ingresar el aire. Todas estas secuelas motoras, estas parálisis en los miembros inferiores, en los miembros superiores y en los músculos respiratorios, generaron un gran problema social y un gran problema de atención, porque era muy difícil sostener en ese momento todas estas complicaciones.
Ajá. Hubo una enfermedad, pandemia, la pandemia, la última que hemos vivido la mayoría de los que tenemos uso de razón hoy día, que fue el COVID. ¿Qué peso tuvo el descubrirse, el ir descubriendo, digamos, una vacuna contra esa pandemia?
Claro, normalmente las vacunas, como la mayoría de los medicamentos que se utilizan, tienen un periodo de prueba y un periodo de desarrollo, pero en este caso, en el caso del COVID, había que desarrollarla rápido para poder frenar un poco y poder inmunizar a la mayoría de la población que produjo millones de muertes en el mundo global. Lo que se hizo con esta vacuna, hubo varios laboratorios que empezaron el ensayo, inclusive laboratorios argentinos, que lo que hacían era a través del ARN, el ARN, las células adentro de nuestro núcleo celular, tiene lo que se llama ADN, y el ARN mensajero, que son dos proteínas que se le introdujo información sobre el virus del COVID, y eso se inyectaba a las personas para generar lo que hablábamos antes, anticuerpos, es decir, la defensa del organismo para protegernos de esos virus. De manera que, si bien el proceso de fabricación de la vacuna del COVID-19 fue rápido en comparación a otras vacunas, en el desarrollo de otras vacunas, fue ampliamente efectivo, sin lugar a dudas. inmunizó una gran cantidad de poblaciones, evitando que, bueno, hubiera mucho más muertes en el mundo, ¿no? Por supuesto.
Bueno, estamos en diálogo abierto con el médico cardiólogo Héctor Rodríguez, que vive en la localidad de Santa Teresita, y bueno, pero atiende también en Mar de Ajó y en algunos otros lugares del Partido de la Costa. ¿Qué recomendás, Héctor, para los habitantes de la costa, donde llega este programa, respecto de las vacunas que hoy están disponibles para los habitantes costeros?
Yo creo que hay que ajustarse a los planes de vacunación. En principio vos tenés planes de vacunación que van desde la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia y la adultez. Hay que ajustarse a los planes de vacunación, es obligatorio. Está sabido ya que esto previene las enfermedades en los hospitales, a nivel público están a disposición las vacunas para todo aquel que quiera y que deba vacunarse, y la obligatoriedad de la vacunación de cumplir el plan de vacunación. Lo que sucede es que hay, digamos, dando vueltas, sobre todo los últimos días, ¿no? Uno ve una población o cierto determinado grupo de población que en general tiene una intencionalidad, que son antivacunas, digamos, ¿no? Y critican a las vacunas sin ningún asidero. Es cierto que las vacunas pueden tener efectos adversos, pero estamos hablando de una infinitesimal probabilidad de complicaciones que tienen que ver cuando uno inyecta una sustancia, digamos, ajena al organismo. Y esto ha ocurrido, digamos, efectos adversos que tienen que ver sobre todo con procesos autoinmunes, es decir, procesos de hiperreacción que pueden producir daños en otros lugares. Pero si uno pone en la balanza el beneficio colectivo que implica una vacunación versus la complicación, que es infinitamente poca, la probabilidad de complicación, por supuesto que están ganando a favor la inmunización colectiva, que es lo que es la transmisión colectiva lo que produce este tipo de enfermedades.
Perfecto. ¿En qué lugares de la costa vos podrías informar que se puede un habitante, costero, recibir las vacunas?
En cualquiera de los hospitales, en los centros de atención primaria de salud de las diferentes localidades, en los centros de vacunación, en cualquier lugar público que uno vaya a averiguar dónde está la vacunación, está a mano la vacunación. Si no está en ese momento, se le dirá en qué momento se puede ir. Pero el Estado es responsable y en la municipalidad no ha faltado hasta ahora ningún tipo de vacuna que es responsabilidad del Estado esta protección. Lo que está sucediendo es que el Estado actual, el Estado nacional, el Estado que está patrocinando a Javier Milei y sus funcionarios de salud, hasta hace poco hubo en la reunión antivacunas, creo que en el Congreso de la Nación, o en el Senado, o en alguno de esos lugares, exponiendo un payaso que se ponía a cosas de metal en el cuerpo, diciendo que la vacuna producía magnetismo, ese tipo de cosas. La verdad, hay que vacunarse, hay que seguir el plan de vacunación e informarse con su médico, con su pediatra, con su médico, con su enfermera, con su agente sanitario, de todo los beneficios que trae la vacunación. Y de las posibles complicaciones, que son escasísimas.
Bueno, quedamos muy agradecidos por toda la explicación tan didáctica, tan clara que has desarrollado. Héctor Rodríguez, médico, cardiólogo, vecino del Partido de la Costa y que está residiendo en Santa Teresita. Pero antes de despedirnos, quisiera que nos cuentes un poco tus gustos artísticos y tus capacidades artísticas, que me parece que también es valioso.
No, por supuesto. A ver, uno cuando uno le piden que se defina quién es, uno es muchas cosas en este mundo, en principio es ser humano. Y a partir de ahí tiene vocaciones, tiene diferentes tipos de apetencias, y y diferentes tipos de inquietudes, y en función de eso obra en su vida. Bueno, a mí me gusta la música, me gusta el arte, aprendí a tocar el piano desde pibe, y hoy en día, bueno, tenemos representaciones artísticas con mi compañera y...
Que canta muy bien, que canta muy, muy bien.
Sí, Rosana, que canta muy bien, y tenemos dos compañeras que nos acompañan en la función de guitarra. Después, por otro lado, hacemos un dúo de tango, por otro lado, acompaño a otras personas que cantan. En fin, a esta altura, uno que está teniendo, que ya tiene los hijos grandes, un criado que está, no vivimos nosotros, bueno, estamos creyendo por ahí hacer algunas otras cositas más, y esto, bueno, lo desarrollamos por ahí en algún bar o en algún municipio, bueno, en un pequeño centro de artistas que tenemos acá en Santa Teresita, y que, bueno, hemos decidido también incursionar en estos temas que son tan importantes para la salud nuestra y de la gente, y para promocionar la cultura, que también forma parte de también de decir cosas y decir las cosas que nosotros creemos que hay que decir.
Bueno, Héctor Rodríguez, médico, cardiólogo, vecino del Partido de la Costa, en particular de Santa Teresita, muchas gracias por tus palabras y hasta muy pronto.
Muchas gracias, y un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Gracias.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Bueno, ahí pasaba Héctor Rodríguez. Sigo sin escucharme, ahí me escucho un poquito mejor. Ahora sí, era cuestión de volumen nada más.
Y cuando no le das volumen, viste, lo que pasa, no salen las cosas, no.
Escuchamos entonces a Héctor Rodríguez, cardiólogo de la ciudad de Santa Teresita, que nos hablaba un poco del tema de las vacunas, que está tan en boga hoy, el día de hoy, que también podríamos rápidamente decirlo así, una síntesis muy, muy, muy rápida. Todas estas innovaciones, todos estos discursos, todas estas payasadas que están realizando la gente antivacuna, tiene que ver con un sistema político que no quiere financiar más el costo de las vacunas. Que es un derecho adquirido a lo largo de los años en Argentina a través de otras corrientes políticas que decidieron que la salud era una política pública. Este Estado no cree que sea una política pública, por ende manda todo este circo para contrarrestar un poco la opinión pública, pero no deja de ser una cuestión económica. Sí, ahora le vamos a dar, ya está Sandra Carrino con nosotros, ahora le vamos a dar el micrófono, pero antes nos vamos a ir rápidamente, como decíamos, a la segunda nota, porque tenemos un compromiso, porque nos dedicó el tiempo y queremos respetarlo. Estamos hablando de Diego Gambetta, el director del Museo de Mar de Ajó, que nos contó un poquito de su formación y ahora nos está contando justamente de las cuestiones de las donaciones, ¿no? Cómo llegan el material, cómo la gente va participando y ya lo ubica para poder dejar esto ahí.
Sí, y de la paleontología, y de la importancia de la relación con la comunidad, cómo participan los alumnos, en fin, es interesante.
Bien, segunda parte, Diego Gambetta, y se nos pega una tantita ahí enseguida y volvemos ya con Sandra Carrino, que está aquí en el piso.
Y seguimos entonces en diálogo abierto para Argentina, Comunidad Silvestre, con Diego Gambetta. Diego, vos nos estabas contando qué hacen con las donaciones, ¿cierto?, que van recibiendo del pueblo, de la comunidad. ¿No podemos indicar a la audiencia qué tipo de elementos tienen aquí en el museo?
Sí, tenemos diversos elementos de distinta índole, ¿no? Lo que es todo desde lo que es histórico de acá, de Mar de Ajó, cómo usar fotografías, cada familia nos ha acercado una pequeña reseña con un cuadro, tenemos objetos que sirvieron para la vida cotidiana, como calentadores, estufas, ventiladores antiguos, radios, televisores, tocadiscos, tenemos una sala con algunos juguetes antiguos también, planchas, todos objetos que se utilizaron en Mar de Ajó, tenemos sol de noche, tenemos elementos que pertenecieron a la primer panadería de Mar de Ajó, la panadería de Doña Frida. Tenemos cosas que fueron de esta casa porque acá funcionaba la salita de primeros auxilios hasta que se fundó el hospital, así que quedaron algunas cositas de cuando esta era la salita y bueno, tenemos tantas colecciones que realmente un depósito bastante grande que está prácticamente pegado con el laboratorio y bueno, seguimos con la sala de ciencias naturales que es realmente muy, muy interesante.
Muy bien. ¿En qué consiste el laboratorio? ¿Para qué tienen ese laboratorio?
Ese laboratorio es básicamente, más que nada para la parte biológica, donde se pueden primero clasificar, la primer clasificación, digamos, general de los materiales, y bueno, eso después pasa a ser inventariado y estudiado por especialistas, ¿no? Muchas veces después de encontrar algún material en cajones por ahí que nunca más se tocaron, puede ser alguna prospección vieja, mirá, apareció esta caja que fue de, no sé, una salida de campo en el año 2015. Y bueno, por ahí te pones a revisar, encontrás algo relevante, eso ya se toma fotos, se lo publica, se lo clasifica y se da a conocer, no solamente a la comunidad, sino al mundo académico de la paleontología nacional.
Muy bien. ¿Qué es lo que más asombra, digamos así, a los visitantes jóvenes en el museo? ¿Qué es lo que vos, si es que haya algún elemento, algún sector, algún área que asombre más a las nuevas generaciones, básicamente?
Y básicamente todo, porque los jóvenes se asombran, hoy ellos nacieron, los más chicos nacieron ya con la tecnología, y no pueden creer que cómo nos arreglábamos antes, ¿no? Una ducha con alcohol de quemar o una cocina con querosén o el teléfono que había que marcar, girar una palanca para comunicarte con un operador o luego vinieron el discado. Todas esas cosas le llaman mucho la atención a los chicos, las máquinas de escribir, cuando vienen los colegios. Y también se fascinan, ¿no?, cuando ven los animales, los huesos prehistóricos y esas cosas, la fascinación por la naturaleza, o empiezan a comparar, allá en el campo vi uno parecido, o mi papá fue a pescar y encontró, no sé, una mulita, y esas cosas que realmente atraen a los chicos al museo. Luego la visita escolar, sin dejar pasar mucho tiempo, muchos de esos chicos vuelven con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Nosotros pedimos que vengan siempre los chicos acompañados de un adulto, porque hay muchas vitrinas, hay claro, muchas cosas que para evitar que corran o se puedan llevar a lastimar acá adentro.
Claro, claro. Muy bien, bueno, estamos dialogando ya con Diego Gambetta, quien es director del Museo de Mar de Ajó. Si alguien quiere acercarse a ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Que no sea presencial, ¿hay algún lugar, algún teléfono, algún sitio web, alguna página de Instagram o de Facebook?
Sí, Museo de Mar de Ajó, lo pueden seguir por Instagram, se llama Museo de Mar de Ajó 72. Tenemos la página del Facebook, que es Museo de Mar de Ajó también. Tienen mi página, que mi nombre es Diego Héctor Gambetta, también me pueden seguir por ahí, sobre todo cuando voy haciendo alguna exploración y voy encontrando algún nuevo hallazgo. Después tenemos Un teléfono es un teléfono laboral que tengo hace muchos años, que es el 1165 45 94 44. Nosotros siempre le decimos a la gente que para acercarse, para donar elementos, objetos, que estamos todas las tardes, que pueden acercarse de 15 a 19 horas en horario de invierno, y ya muy prontito, ya mediados de diciembre, ya cambiamos al horario de verano, que es de 15 a 21 horas. Ahí pueden acercarnos las cosas, no solamente venir a conocer, sino que si tienen materiales, ya sea copias de fotografías antiguas de la zona, todo lo que sirve, porque es un aporte para poder reconstruir toda nuestra historia, ¿no?
Mira, los museos del mundo, los más famosos, el de Nueva York, o el de París, los de Madrid, en fin, los que existen en todo el mundo, en muchos de ellos cobran para ingresar. ¿Aquí se cobra?
Se cobra una pequeña entrada a colaboración voluntaria. Es decir, no tenemos un monto. Lo único que le pedimos al visitante es que ingrese, que pregunte, que recorra, que se saque las dudas, y a la salida, en base a su criterio personal, tenemos una alcancía que es la que nos permite sostener básicamente todo el mantenimiento y los gastos que conlleva esta casa, ¿no? Así que no tenemos un monto fijo. Nosotros también, esta casa sigue siendo la asociación de fomento también, así que tenemos un salón de usos múltiples donde se hacen eventos, tenemos grupos que se reúnen en este salón, hay por lo menos dos grupos de autoayuda, tenemos también clases de artes marciales para los chicos, siempre está muy concurrido por las tardes el salón. Y bueno, seguimos sosteniendo lo que es este bagaje, ¿no? Este legado que recibí yo también de gestiones anteriores, de lo que fue los orígenes de la Asociación de Fomento, después cuando se creó el Archivo Histórico, y ahora, bueno, en estos últimos años lo hemos ampliado un poquito más. Pero no hemos descuidado, y esto te lo puedo asegurar, Silvio, nunca hemos dejado de trabajar en ninguna de las áreas anteriores de lo que se venía haciendo antes. Continuamos permanentemente con esa labor y nos hemos abierto, digamos, bifurcado a distintas otras ramas. Hemos abarcado libros vinculados con la historia geológica de acá, de los pagos del Tuyú. Hay dos libros de mamíferos, de los mamíferos fósiles que fueron apareciendo acá en la zona. Antes que se tratan en este libro que se llama Gnosis, que significa conocimiento.
Muy bien. Bueno, Diego Gambetta, muchísimas gracias por narrarnos tu vida, tu experiencia y lo que se está desarrollando en el Museo de María José. ¿Decí la dirección, por si acaso, para algún oyente desprevenido?
Bueno, el museo está ubicado en la calle Moisés Levenson, 566, acá entre Blanco, Encalada y Saconi, en la localidad de Mar de Ajó. Es una manzana muy muy interesante porque tenemos la Escuela de Bellas Artes en la esquina y a la vuelta tenemos el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, así que es una zona realmente un
97.1, mucho más rock.
Dueño de mil historias.
Sos mucho mejor que los demás.
Él mató un policía motorizado. Fondo de esta OM Radio. Bueno, como les decía, El Matón Policía Motorizado es una banda de indie rock con origen en la ciudad de La Plata, Argentina, fundada en 2003. La banda combina el punk rock con el noise rock y el noise pop, logrando un sonido de guitarras fuertemente distorsionadas en primer plano. Entre las influencias del grupo se encuentran los Pixies, los Ramones, Wixxer, Sonic Youth y Velvet Underground. ¿Conoces alguno de esos?
No,
ya lo vamos a escuchar entonces. Bueno, los inicios de su primer álbum fue en el 2003-2004. La banda comenzó cuando su miembro Willy y Santiago Motorizado iban a la secundaria, donde se conocieron. Manuel tenía una banda y me invitó a tocar. Fuimos armando temas propios llamamos a Willy y después a Gustavo. Medio que nos fuimos pasando de banda en banda hasta que formamos esto. En la primera, el primer tema que se compuso Santiago fue Rock Espacial, luego de editar su disco debut homónimo en 2004. La banda se propuso realizar una trilogía de EP dedicado respectivamente al nacimiento, a la vida y a la muerte. Seguimos avanzando, tercer bloque de Argentina, la comunidad silvestre, y en este caso vamos a hablar de la vivienda, la estructura de la vivienda como si, la importancia que tiene tener un techo propio. Yo alquilo, por ejemplo, a mí me significa en situación de trabajo, todos los meses tenés que dejar casi la mitad de mi sueldo solo en el alquiler.
Uh-huh. ¿Vos alquilás?
No, yo soy propietaria.
Mirá vos.
Para que sepan.
Tomá. La señora del chalet.
Soy la señora del chalet que heredó de su padre.
Bueno, y tenemos una entrevista ahora, Silvio.
Sí, bueno, estuvimos hablando con un abogado que está en el gremio municipales, que la entrevista se realizó en Santa Teresita, en la calle 37, al lado del Banco Nación, por ahí, y el sindicato se encuentra en Mar del Tuyú. El entrevistado se llama el doctor Carlos Rajoy, y esto nos dijo sobre un plan de vivienda que está llevando adelante el sindicato municipales de la costa con 139 viviendas. ¿Qué me conturce?
Bueno, estamos en diálogo abierto desde Argentina, comunidad silvestre, en Santa Teresita con Carlos Rajoy, quien es abogado. Bueno, ¿por qué no nos contás qué función cumplís?
Sí, bueno, soy asesor legal del Sindicato de Trabajadores Municipales. Y bueno, uno se irá con este tema de proyecciones de vivienda. Estamos siempre en luchando y viendo las condiciones de los empleados municipales, y esa es mi función netamente. Y hace poco tuvimos un encuentro provincial, ya muy institucional, ya lo habíamos tenido previamente, en distintos momentos que vino el gobernador por la región, Axel Kicillof, también después tuvimos reuniones con demás funcionarios, como el de Hábitat, ministros de la repartición. Estuvimos en inauguraciones de obras públicas, de casas, de viviendas, destinadas, en este caso, a los sindicatos, por ejemplo, en Mar Chiquita, en Villa Gesell, donde obviamente siempre fuimos.
Esta situación que nosotros
invitados a hablar del tema. ¿Por qué? Y la razón se basa en que nosotros habíamos presentado hace muchísimo tiempo, cuando digo muchísimo tiempo, aproximadamente unos 20 años, ya pasa el tiempo rápido, a la provincia la construcción de viviendas. Bueno, así pasaron distintos gobernadores, distintos secretarios generales también del sindicato, y hoy esta realidad, este sueño se convierte en realidad a partir de, bueno, estas reuniones que tuvimos con el gobernador Axel Kicillof y sus ministros. y también el presidente del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, donde hace no menos de una semana él nos confirmó que las obras que se están construyendo en la localidad de Las Toninas, donde esos terrenos primariamente, originariamente eran de del Sindicato de Trabajadores Municipales, y nosotros lo habíamos cedido con el cargo, con la obligación de que la provincia nos construyera ahí vivienda para los afiliados a este sindicato. Y es así que nos dijo, bueno, que ya está en marcha las viviendas, las construcciones, de 139 viviendas.
Ah, más de 100, porque yo tenía entendido que eran 100 viviendas que estaban haciendo.
No, son más de 100 viviendas, el comunicado lo hizo el sindicato a través de eso, donde, bueno, nos confirmaron que sí, que lo pudimos corroborar nosotros, la verdad que es parte de la política pública y de gestión que se viene haciendo desde el punto de vista del sindicato para sus trabajadores afiliados municipales y del gobernador, bueno, en todo el territorio de la provincia.
Bueno, Carlos Rajoy, abogado, asesor del Sindicato Municipal del Partido de la Costa, ¿en qué localidades y quiénes son los beneficiarios de este plan de vivienda? ¿En qué localidad, en qué lugar se están construyendo?
Sí, la verdad que están en Las Toninas, en la calle 14 y 20, entre 31 y 35. Les quiero decir también que son, al ser tanta cantidad, obviamente, que son dos manzanas que ocupan y tienen de fácil acceso porque ahí mismo está cerca de la ruta, la ruta 11, interbalnearia, y no solamente es la construcción de la vivienda, porque lo que lo hemos visto en distintas obras entregadas, distintas casas entregadas en la costa también, como en Mar Chiquita, y le contaba, y en Villa Gesell. Es embellecimiento, es vereda, es parquización, es darle el tema de una calidad digna y está destinada, como lo decíamos, para los afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales.
¿De cualquiera de las localidades del Partido de la Costa?
Sí, sí, sí. Todo empleado municipal o trabajador municipal de acá del Partido de la Costa, bueno, simplemente puede acercarse al sindicato y, bueno, afiliarse y entrar después a lo que va a ser una programación oportuna más adelante, juntamente con la provincia, en un sorteo para que de ahí, bueno, sean las 139 familias beneficiarias.
¿En qué grado de elaboración, de construcción están las viviendas que estamos hablando?
Bueno, nosotros habíamos visto las noticias este verano, en la época de diciembre, cuando vino aquí el presidente del Instituto de Vivienda, junto con el ministro de Hábitat, Simone. Ahí lo escuchábamos y bueno, sabíamos que estaban construyéndose. La verdad que la sorpresa fue cuando nos acercamos los otros días y ya hay muy buen avance, cerca de 66, más o menos nos decía el arquitecto, viviendas ya con techo. Con ladrillos y las paredes ya realizadas, está en la época, nos decía que van a tener una terminación que nosotros la verdad que nos llena de orgullo porque siempre las viviendas a veces las hacen determinada calidad, bueno, acá nos decía que van a tener una terminación de yeso, también van a tener una las paredes son del 24 centímetros entre propiedades y propiedades. La verdad que estamos muy emocionados por la calidad porque incluso nos decían que los cerramientos, que muchas veces son de aluminio, bueno, y lo vimos en otros lugares, es Módena, que es justamente el aluminio más caro y de mejor calidad que tiene. Y la verdad que sí, que estamos muy contentos como se viene desarrollando y esto va a ser también una caricia al alma a quienes los empleados municipales a veces cuesta conseguir vivienda.
Bueno, Carlos Rajoy, ¿y qué comodidades tienen las viviendas? ¿Que son todas estándar, son todas iguales o hay alguna diferenciación? En fin.
Sí, los planos en sí no lo hemos visto en la licitación, hemos observado qué plano plantea la empresa constructora, pero el tipo es dos habitaciones, baño, cocina y comedor. y la verdad que son amplias, muy muy amplias.
¿Tenés, saben ya la cantidad de metros cuadrados que va a representar cada una de ellas?
La verdad que no, específicamente esperamos esta semana tener un encuentro porque nos mostraba los planos en sí, pero no vimos las dimensiones general. Sí hemos estado presentes y dentro de estas casas, y la verdad que son bastante amplias.
Muy bien, ¿están recibiendo pedidos de los afiliados al sindicato para estas viviendas?
Sí, nosotros aquí en el Partido de la Costa tenemos una historia larga de justamente el tema de viviendas, de acceder a las viviendas para toda persona que vive aquí en el partido. Recordemos que nosotros somos un lugar turístico, entonces comúnmente incluso para alquilar se complica en el invierno por la situación de que prefieren los propietarios alquilarle en verano por 3 meses y no andar sufriendo a veces que tiene todo un inquilino todo el año. Y eso nos contaba, todo eso nos contaban las familias de empleados municipales, donde realmente les cuesta a veces conseguir alquiler para el año, para el invierno, por así decirlo. Y bueno, hoy se han acercado, nosotros lo estamos asesorando permanentemente. Sí tenemos muchísimas consultas de los trabajadores municipales, porque es una preocupación muy importante, y máxime que nosotros a veces vemos que el presidente de la Nación ya lo ha publicado, que paralizó todo este tipo de obras. Y bueno, nosotros también queremos llevar la tranquilidad que esta obra, esta gestión que está realizándose para la vivienda, no la está llevando la Nación, sino que la está llevando el gobernador Alce Kicillof. Entonces la provincia en esto ha hecho hincapié, nos ha dicho también sí, que también esperan, que ahora justamente en estos momentos está el debate del presupuesto, del endeudamiento. Y bueno, nosotros hemos planteado también unas publicaciones de que esperamos que aquí en el Partido de la Costa hay 3 legisladores, hay 2 senadoras y un diputado provincial, y bueno, que realmente voten a conciencia de lo que está pidiendo la provincia en gestión, que es la ley de endeudamiento, para así que la provincia pueda realmente comprometerse y seguir construyendo y seguir generando. Esto es muy importante para todos los costeros, porque realmente, además de todo, estamos hablando de vivienda con una calidad muy bonita, muy buena terminación, un embellecimiento de un barrio que por así estaba directamente era baldío, porque no había nada.
¿Tiene contemplado algún Zoom, alguna plaza, algo por el estilo? ¿Lo saben eso?
Sí. Bueno, eso es justamente lo que nos decía en la infraestructura, que la idea es que obviamente al ser las manzanas tengan lugares de recreación también, porque esto, volvemos al tema, que somos de la costa de toda la vida acá. A veces vemos baldíos o manzanas baldías abandonadas. Bueno, esto va a embellecer, va a generar mayor también comercialización en el barrio, porque ahí ya vi que había unos almacenes y nos preguntaban y consultaban, decían la verdad que están contentos porque van a recibir 139 familias, de donde realmente van a tener una posibilidad de generar también intercambio comercial. Y esto también ayuda a todo alrededor, porque también va lo que hace una comunidad es interactuar todo, toda la familia.
El tema de la cuota, ¿saben el porcentaje, si está establecida ya, a lo mejor no está, de la cuota que deben pagar los trabajadores por respecto de su salario para las casas?
Sí, no nos han dicho nada, pero no han dicho nada con respecto a cuál es el monto, pero sí hemos visto en otros lugares, y la verdad que es menos que un alquiler que hoy se está pagando anualmente. Entonces, y esa condición, esa ventaja que te da de ser cuotas muy accesibles, ya lo hemos visto, la provincia en eso no tiene subas de intereses muy altas, te permite realmente acceder y que sea fácil al bolsillo del trabajador, la familia trabajadora. Así que sí, lo vemos, estamos muy feliz y muy contentos, porque es un gran alivio para este sector muy vulnerable, porque tengamos en cuenta que los empleados municipales cobran un sueldo muy bajo y a veces le hace imposible, más teniendo en cuenta las proyecciones de la canasta básica, la indigencia. Y bueno, la idea es esa, la idea es que sean accesibles, ya han tenido experiencia porque ahí mismo se ha construido otro barrio a través del Instituto de la Vivienda y a través del sistema del sindicato, y la verdad que fueron bastante accesibles en ese tema.
Bueno, Carlos Rajoy, muchísimas gracias por este reportaje, felicitaciones. Y bueno, por último, ¿cuántos afiliados tiene el sindicato municipales?
Y ahora tenemos 800, o sea que 800 afiliados, 800 familias, pero ya estamos recibiendo el aluvión de muchísimas más, porque sabemos que la municipalidad tiene cerca de 4.000 empleados, y bueno, esperemos que, de hecho nos está pasando, porque las chicas no están dando abasto, en el tema de la incorporación de esas nuevas afiliaciones, con vista a esto, porque sabemos que es una problemática muy importante y en realidad hace a la familia, hace al hombre, a la mujer. Uno cuando construye una familia quiere tener su techo propio, su forma de desarrollar, de que sus hijos puedan dormir, vivir tranquilo y lo posible muy cómodo como lo que se está proyectando con estas casas.
Muchísimas gracias, Carlos Rajoy, muy amable.
No, gracias a ustedes para poder transmitir esta muy buena noticia.
Voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad.
Bien, cuarto y último bloque de esta Argentina Comunidad Silvestre. Esperemos que sigamos saliendo desde aquí a On Radio la semana que viene para tener este espacio tan lindo en la biblioteca. Esperamos que siga existiendo. Esperamos que tanto la comunidad como quienes deban tomar las decisiones las tomen y acompañen este proyecto popular. No es privado, es popular, y está en un territorio específico que es una función central, digamos. Está en un barrio donde la gente hace uso, no está puesto como una oficina de turismo en una entrada, está puesto, está creado por una necesidad dentro del propio barrio, para el barrio, digamos. No hay una planificación, sino que, como nos gusta a nosotros, creció silvestre aquí en este espacio de San Clemente. ¿Por qué remarco esto? Porque es importante tener en cuenta a la hora de analizar una institución o de centrarla en un espacio, la función que cumple. La función se da muchas veces por una necesidad, digamos. En el barrio no habría acceso a la información, en el barrio no había espacios donde realizar la cultura, en el barrio no había espacios donde convocarse, y esto surgió de esta manera, ¿no? Un grupo de vecinos se asociaron y generaron este espacio. No, a diferencia, por ejemplo, lo que puede ser una biblioteca privada, que tiene un fin comercial, o pública, que está emplazada por una necesidad diferente a la que es una biblioteca popular. Las funciones son diferentes. Por más bibliotecas que sigan abriendo, nadie va a reemplazar este espacio específico en este lugar y en este contexto de San Clemente, que es tan importante para la vida de Geselino y para esta comunidad. Tenemos un audio, estamos con Sandra Carrino, tenemos un audio, le vamos a dar inicio. Estamos hablando de Milo González y Ignacio Córdoba, de la biblioteca Juan 23 aquí en San Clemente, hablando del club de lectura. Después vamos a seguir charlando un cachito y ya le damos el paso a Sandra Carrino.
Bueno, y siguiendo con las entrevistas en esta hermosa fiesta de San Clemente Romano, me encontré con los muchachos del club de lectura de la biblioteca Juan 23, con Milo y con Ignacio. Estoy acá. Cuéntenme, ¿qué es eso del club de lectura y cuántos años tiene, que los veo muy jóvenes?
Bueno, yo soy Milo, tengo 24 años. El club de lectura es un espacio que creamos en la biblioteca, en la que nos reunimos domingo por medio para charlar de un libro que hayamos sorteado o elegido entre todos, pero más que nada para hacer comunidad y compartir un ratito ameno, conocer gente, y nada.
Y bueno, más allá de ser un espacio que se creó en una institución, también es un espacio de contención para todo aquel que lo necesite. Muchas veces pienso en un segundo hogar a veces la biblioteca, y eso es algo que nos quedó claro a todos.
Un domingo es un buen día como para, si no tenés nada que hacer, en vez de estar scrolleando, venía al club de lectura, básicamente, ¿no?
Claro, exactamente. Además, la verdad que se creó un grupo lindo, más allá de que te vas sumando todo el tiempo gente, pero entre todas las edades, personas que tal vez, bueno, tenés esta cosa en común de la lectura, ¿no? Y después podés generar como un vínculo de amistad y de compartir un rato ameno y eso, de tener un espacio de contención. Que la Biblia siempre lo brinda.
Y bueno, dime, ¿qué lecturas prefieren o qué están leyendo? Dramaturgia, teatro, no sé, novela, poesía, no sé, ¿qué género?
Estamos leyendo una novela que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Trata de una adolescencia conviviendo con una madre que trata con sus traumas, sus heridas, el pasado familiar. Y es un tema que a día de hoy está muy vigente, como lo es una familia disfuncional.
Bueno, y sé que también ha habido productos de estudio de lectura. No me dijeron cuántos participantes son, pero bueno, está abierto eso, hagan la propaganda. La obra de teatro, ese tipo de cuestiones. Bueno, no escuché muy bien, pero te voy a contar algo, agregar a lo que dijo Nacho. Nosotros empezamos, ahora somos más o menos como 10, una cosa así, y empezamos en abril de este año, del 2025, y leímos 12 libros ya. Y nada, estuvimos buenos. Sí, vamos eligiendo, viste, al principio empezamos sorteando, ponele un género, y después todos tiraban ideas y sorteamos un libro. Ahora estamos como yendo en ronda y eligiendo cada un integrante, eligió un libro, lo vamos leyendo. Sí, estuvimos en el cumpleaños de la Biblio, que estuvo muy lindo, que lo organizamos también con el club de lectura. Y bueno, hicimos una finche con todas las reseñas,
vamos escribiendo también reseñas de las cosas que vamos leyendo para que quede registro, y nada, se va a quedar muy bueno.
¿Y alguno de ustedes tiene vocación de escritor?
Todos en general, aunque sea un poco algo escrito, no lo hemos compartido también.
Es algo que va bastante de la mano. Bueno, Manu, que es el bibliotecario, que es uno de los integrantes, también es un tremendo escritor, que tiene libros publicados y todo, y estamos pensando en hacer también algún encuentro así entre medio de estos del club de lectura para escribir o compartir ideas, porque bueno, va un poquito de la mano, ¿viste?
Bueno, cuéntenme, para si alguno se quiere reunir, se quiere juntar, ¿cuándo se juntan, qué días, y si hay algún requisito para venir?
Suele ser, como dijo Milo, domingo por medio a las 5 de tarde, no me acuerdo. Es simplemente venir y probar el espacio. No vas a haber venido lo que ya tenemos día anteriormente, simplemente estar y unirse, compartir.
Bueno, se ven que la pasan bien, que les gusta el grupo. Bueno, los felicito, es una hermosa iniciativa y espero que siga creciendo. Muchas gracias.
Recién acabamos de escuchar un reportaje que hiciste, Sandra. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hace rato estoy.
Sí, pero bueno, por
ahora
mal.
Vamos a saludar. Buenas tardes a la al radio escucha, al radio oyente, ¿cómo se siente?
Bueno, vos hiciste este reportaje. Estos chicos del Club de Lectura funcionan aquí.
Funciona en la biblioteca popular y está bueno para que dame el pie, porque a veces la gente cree que una biblioteca es solo un espacio donde uno se sienta a leer. Por supuesto que el vehículo, el libro como vehículo es muy importante, pero también hay un montón de otras actividades alrededor de la biblioteca que se desarrollan en la biblioteca. El Club de Lectura es una iniciativa importante. Que surgen espontáneamente, es un poco lo que decía hoy mi compañero, la biblioteca popular genera una necesidad de encuentro, un montón de cosas, y esto lo permite la biblioteca, ¿no? Que aparezcan espontáneamente, digamos, o se empiezan a amar esto como el club de lectura. También hay teatro, hay muchísimas actividades que hace la biblioteca.
¿Y cómo se puede difundir la situación actual que está teniendo la biblioteca para que la comunidad lo haga, primero lo conozca y después ver qué solución se le puede tener?
Les voy a contar, la biblioteca ya tiene 30 años, o sea, 25 años cumplió. Y este año, se llama Juan 23 porque se creó en el barrio Juan 23, es un barrio de aquí. Empezó a dar vueltas durante toda su existencia, alquiler tras alquiler, ¿no? Mudanza tras mudanza. Ustedes piensen que hoy la biblioteca cuenta con más de 20.000 volúmenes. Imaginen lo que es mover eso, además de los muebles y todas las cuestiones. Y acá hace ya 10 años, por lo menos, estamos acá en la calle 8 y 33, por así decirlo, donde está la Biblioteca Popular Juan 23. ¿Qué está pasando? Bueno, como nosotros íbamos renovando el alquiler, la Biblioteca Popular es parte de la Federación de Bibliotecas Populares y además está registrada en lo que se llama el Consejo Nacional de Bibliotecas Populares, que es un organismo que regula y apoya y promueve a las bibliotecas populares. Ustedes piensen que las bibliotecas populares cumplen una función social muy importante, no solo acá en San Clemente, sino piensen ustedes en Jujuy, que no llega a veces ni internet. Es una escuela de Jujuy, un pueblo de la Patagonia. O sea, las bibliotecas populares siempre han cumplido históricamente un rol muy interesante de acceso al conocimiento, de apertura a nuevos mundos, incluso, ¿no? A nuevos lenguajes, o sea, es muy interesante que existan bibliotecas populares. Bueno, y ¿se escucha ahí?
Sí.
Y la biblioteca, bueno, empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para tener un local propio? La situación está muy dificultosa. Y les comentaba esto de la CONAVIP. Entonces la CONAVIP, se crea la CONAVIP, hay una ley donde se establece los fondos para la CONAVIP y los subsidios para las bibliotecas populares, ¿sí? La CONAVIP, vos tenés que registrarte como si fuera, o sea, somos una asociación civil, obviamente, tenemos personería jurídica, como socio civil, y además estamos en los registros de la CONAVIP. Por lo tanto, nosotros recibíamos un subsidio año a año, que con eso podíamos pagar el alquiler, también un subsidio para comprar libros en la Feria del Libro, al bibliotecario lo paga la provincia, o sea, hay una red. Pero bueno, ante las políticas nacionales, el fondo, la CONAVIP, que era un fondo y tenía, porque vamos a aclarar, no es que no sabemos de dónde sale la plata para la CONAVIP, sí, porque era un porcentaje de las loterías nacionales. Era un porcentaje de la lotería nacional, tenía que ir, de todo lo recaudado, va justamente al fondo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Bueno, eso a partir del decreto ómnibus se toman todas los entes que tenían financiamiento propio, que tenían ley propia, toman esos fondos y no a partir de eso CONAVIP ya dejó de financiarnos, o sea, no de financiarnos, porque era un subsidio, tampoco es que nos financiaba todo, un montón de otras cosas teníamos que, o sea, queremos decirle que nos alcanzaba más o menos, bueno, para sostener el alquiler, que eso ya era bastante desahogado, y bueno, lo demás lo íbamos arreglando con otras cositas. Entonces,
¿desde cuándo se dejó de recibir ese dinero de la CONAVIP?
Este año directamente no mandó, pero ni un penique. Y el año pasado se tardó en mandarlo, así lo, en cuota partes, con eso pagamos el alquiler de este año, por ejemplo, lo del 24. Nos adeuda 25. Y por como viene la mano, no creo que vuelvan a aportar. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, nosotros teníamos vencimiento del contrato en junio, pudimos prorrogar, pues estábamos viendo sus opciones, hasta diciembre, y el 9 de diciembre directamente se terminó el contrato. Así que ante esta crisis...
¿Es un particular el dueño de este inmueble?
Es un particular, hay gente que vive en Conesa, por ahí... lo que pasa es que, bueno, comprarle, qué sé yo, es como, bueno, no tenemos recursos. O sea, hoy por hoy conseguir un espacio propio se hace bastante dificultoso. Entonces, estamos en una campaña, ahora sí, fuerte, no sé si han visto en las redes, sobre, en principio, estamos recaudando fondos para ver si podemos, para que nos dé un poquito de aire, hasta abril, por lo menos, estirar de nuevo el contrato. Uh-huh. La gente, la verdad que la gente que alquilaba acá, imagínate, hace 10 años estamos acá, macanudo, o sea, no es que nos mata con el alquiler todo, pero bueno, es un ingreso para esa familia también, o sea, no es que gente potentada. No creo que haya problemas con estas personas para volver a renovar por, no sé, 4 meses, 3 meses. Esa es la idea original, así que le estamos pidiendo a todos los, no tengo acá, pero ya se los voy a dar, a todos los que estén escuchando, si quieren aportar su ayuda, por menor que sea,
siempre sirve,
siempre nos va a servir, y pueden aportar a la cuenta de la biblioteca, que es
biblioteca punto
Juan 23, con no con letra, con números romanos, sino con números arábigos, ¿no? O sea, biblioteca.juan23 sería. Ahí ustedes pueden donar como para que juntemos para poder pagar esta parte del alquiler, que es lo más urgente a resolver. Luego estamos haciendo un montón de otras tratativas, ver... ¿Sí? Es más, también estamos planteando de que si alguien tiene algún inmueble, algún terreno que quiera facilitarnos en principio o quiere, tiene ganas de venderlo, yo bueno, que pueden comunicarse con nosotros y podemos ir viendo y discutiendo precios y ver si podemos nosotros acceder a eso. Estamos como haciendo varias campañas al mismo tiempo, digamos.
Para que el oyente que no es de acá o el oyente, lo que se está saliendo por internet, se puede escuchar de muchos lugares este programa, ¿por qué no nos decís qué otras actividades, además del club de lectura, se desarrollan aquí en la biblioteca, con estos 20.000 volúmenes que tienes? Además de eso, ¿qué otras actividades?
Bueno, tuvimos el plan Fines, que es para terminar secundaria. Hay dibujo, que ya le hicimos un reportaje al profesor de dibujo.
Claro.
Hay teatro, hay lectura terapéutica, digamos. Se hacen pequeños cursos, que son de permacultura, de hongos, hubo sobre aromáticas, que yo no pude venir. Hay uno sobre uso del celular como fotografía, o sea, el uso sería como fotografía en celular, como para aprender a usar bien el celular y sacar buenas fotos, ¿no? Que hoy un curso de fotografía no deja de serlo así. Y no, en este momento no, me parece que me estoy olvidando algo, estoy contando a ver. También, por supuesto, este año los chicos del Club de Lecturas van a abrir para el verano un ciclo de cine debate, muy interesante, ¿no? Para el cine en el verano. Bueno, tuvimos el bibliomóvil que se hizo por todo el Partido de la Costa durante todas las temporadas.
Una serie de actividades,
no me acuerdo exactamente todos los talleres, pero hay muchos talleres, sí.
Bueno, Sandra, te queremos agradecer, no por esto solo, por lo que acabas de decir, sino por la permanente participación activa que tenés en este espacio que Argentina Comunidad Silvestre, y será hasta el próximo miércoles.
Nos vemos el próximo miércoles, exactamente.
Bien, nos dice El Matón, Policía Motorizado. Estamos llegando al tramo final de este programa del día de hoy. No sin antes despegarnos una pasadita por el Partido de la Costa y algo que tiene mucho auge en esta época y algo que ha crecido mucho, que también está ligado a la soberanía alimentaria. Estamos hablando de la producción de hongos comestibles, ¿no? Si bien hay una... conozco a la entrevistada, he hecho algún curso con ella y todo. Te vamos a pasar la primera parte esta semana, la semana que viene vamos a pasar la segunda. Descubrí una fuente de alimentación natural
que es una locura. Yo de hecho hago un escabeche de Lactalius deliciosus. Ese es el que aprendí a descubrir. Es uno así medio naranjita. Que se come a la parrilla, que se come al escabeche, que se come salteado con ajito y con cebolla, y que además se puede grillar con queso o se puede estofar. Una locura lo que es el Lactalius delicioso, que he aprendido a reconocer por Inés Castillo y que está incorporado a mi dieta. Ahora, yo me voy allá a Costa Azul, hay un montecito entre San Bernardo y Costa Azul, es una área que todavía no sé si está comercializada, pero es un espacio grande antes del final, y claro. Siempre está el Lactalius ahí entre marzo y ahora noviembre, diciembre.
Yo tengo en casa.
En realidad es marroncito, pero se vuelve naranja, es chiquitito, tiene una...
El leño.
Sí, no vamos a dar muchos datos porque por ahí, como dice Silvio, algún oyente desprevenido se manduca uno que no es y terminamos...
Eso. Yo no recomiendo que la gente, porque he conocido gente muy experimentada que...
Ahí está, nos dice que no es recomendable.
Hay que tener mucho cuidado porque hay...
Lo dicen en el reportaje.
Bueno, sí. Entonces, no,
entonces vamos a escuchar a María Inés Castillo y ya venimos con el cierre de esta argentina comunidad silvestre.
Bueno, estamos en diálogo abierto con María Inés Castillo, que es una apasionada por lo que hace y particularmente cuál es... Si vos te tenés que definir, ¿cómo lo harías?
Hola, buenas tardes. Sí, yo creo que en esto que, como decía, cuando mi perfil de Facebook, ¿no? Por un lado capacitadora, porque soy docente hace casi 25 años. Por otro lado soy productora, en este caso soy productora de hongos. Durante mucho tiempo fui productora de plantas, también me dediqué al paisajismo, y en realidad soy una apasionada de todo lo que hago. Ponerle pasión a lo que uno hace, creo que es lo que nos hace peculiares a algunas personas.
Uh-huh. Perfecto.
Además te puedo decir que hace 35 años que vivo en el Partido de la Costa, que soy mamá de 6 hijos, y que amo este lugar, y desde que llegué acá tuve una conexión muy especial con la naturaleza, así que soy una observadora del ambiente en el que vivimos. Me gusta tener hipótesis de cosas que suceden en nuestro entorno, en nuestro ambiente, no solo en lo natural sino también en lo social, porque somos una comunidad.
Muy bien. Bueno, este programa, Marinés, se llama Argentina Comunidad Silvestre. Y bueno, va a ser un placer, sí, va a ser un placer charlar con vos. Es un placer charlar con vos estos minutos. ¿De dónde venís, Marinés? Vos dijiste hace más de 30 años o 30 años que estoy aquí en la costa. ¿De qué lugar venís?
35 años. Yo vivía en Hurlingham. Nací en Capital, pero bueno, viví en Hurlingham toda mi juventud, mi adolescencia, me formé ahí, estudié en una escuela técnica, muy lejos de pensar que me iba a dedicar a todo lo que es agro, porque, o sea, soy docente de formación profesional del área agro, y bueno, hago paisajismo y todo eso. Yo vengo de formarme en una escuela técnica, y mi capacitación es como maestro mayor de obras, ¿no? Así que en todo lo que es paisajismo yo siempre digo que hago como la final de obra, esa integración de la naturaleza al hábitat. Así que bueno, todo es en ese sentido muy, muy interesante para mí. Uh-huh. Y más, ya te digo, llegué a la costa cuando tenía 8.000 habitantes, ahora tiene 120.000. En ese tiempo hubo un proceso de urbanización, de transformación de los espacios naturales, y bueno, me considero una observadora crítica de toda esa transformación, con muchas cosas que fueron beneficiosas y otras cosas que no tanto. Pero bueno, indudablemente vivimos en un lugar privilegiado, como digo yo, nosotros no tenemos... fumigaciones aéreas, no tenemos fábricas que hagan su descargo en nuestros cursos de agua, respiramos un aire limpio. Tenemos algunos problemas como el basural, pero bueno, también nos estamos educando en esto de la clasificación de los residuos, en el cuidar nuestros espacios. Así que yo creo que somos como una sociedad costera en evolución con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la naturaleza, al impacto negativo que generamos con nuestras actividades. Así que bueno, realmente me siento muy feliz de vivir en este lugar, en este territorio.
Me alegro mucho. A nosotros nos interesa sobremanera, bueno, tu dedicación que has tenido con lo relacionado a lo que comúnmente el vecino de la costa conoce como hongos y como vegetación, la vegetación típica de la región, digamos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Y bueno, fíjate lo que mi observación, ¿no? Si nosotros recordamos lo que era el ecosistema costero, eran dunas móviles, desierto, pastizal samófilo, sin árboles.
¿Qué quiere decir samófilo?
Bueno, ahí,
¿qué quiere decir samófilo?
Son el tipo de vegetación que crece sin agua prácticamente, como la cortadera, el pasto, este pasto dibujante que tenemos saliendo naturalmente en la costa, y un lugar carente de árboles. Entre las dunas móviles se formaban los bajos interdunícolas, que son los últimos humedales que se formaron, donde cuando había lluvia había concentración de agua, formación de lentejas de agua, y bueno, después luego con la urbanización se vino con la máquina, donde había médano de más, se corrió para los bajos, se aplanó todo, se dividió en cuadrículas como una cubetera, y bueno, empezó la transformación del ecosistema. Pero bueno, en ese estudio o en ese deseo que tiene el hombre de fijar el médano y que siempre es el árbol que lo acompaña, copiado de Gesell, empiezan estas pequeñas plantaciones de árboles que fueron pinos, eucaliptos y álamos y sauce. Eso hace que el clima cambie, que en esos lugares haya concentración de humedad y que sean lugares propicios para la proliferación de hongos. Muchos de ellos vienen asociados con la vegetación. El hongo de pino, que es un hongo micorrízico que crece asociado a los árboles. Si no hay árboles, no hay hongos. Así que bueno, y después los otros que aparecen acompañados a los eucaliptos, como el hongo del eucalipto, las gírgolas que crecen asociadas a los álamos. Así que bueno, empieza a transformarse absolutamente todo y los hongos son una manifestación de eso. Nosotros en el año 2007 hicimos un trabajo científico que se presentó en el primer Congreso Internacional de Biodiversidad, y nosotros en nuestros bosques implantados, los más antiguos que están en la zona de la Lucila, que son posteriores a la plantación de Gesell, encontramos 67 variedades distintas de hongos entre el monte de pino y entre el monte de eucalipto.
Cuando decís nosotros, perdón Inés, perdona, cuando decimos nosotros, ¿quiénes conformaban ese nosotros?
En ese momento era un grupo organizado por el Club de Ciencias de la Costa, que tenía articulación con el Instituto Tecnológico de Chascomús, y los docentes que nos estábamos formando en un programa de aquella época, 2007, que se llamaba Cuando la Ciencia va a la Escuela, y los docentes nos formábamos para trabajar con los métodos científicos con los estudiantes, en todos los niveles, porque yo estaba trabajando con adultos en formación profesional. Así que bueno, o sea, es un lindo trabajo, se involucra la escuela, los alumnos, y en ese relevamiento, como te digo, se encontraron muchos comestibles, algunos somos medicinales, otros tóxicos y otros tóxicos mortales. Así que de aquella época, 2007, ahora encontramos muchísimos más hongos. Así que estaría bueno volver a hacer un relevamiento de ese tipo, y creo que nos sorprenderíamos de todo lo que encontramos, porque aumentó la población, las personas fueron trayendo árboles que, viste cómo es, este árbol me recuerda a mi abuelo, o a la casa de mis padres, o esas cosas, y entonces van incorporando otro tipo de vegetación a la costa, tenemos una diversidad de árboles muy interesante, así que bueno, y eso hace que haya mayor proliferación de hongos. Lo importante es que yo trabajo en el ámbito municipal, en la Secretaría de Educación, desde el espacio donde estoy trabajando, se promueve todo lo que es el conocimiento del reino Fungi, que se ha comprobado que hoy forma parte de el origen de la vida en la Tierra. Así que bueno, en ese sentido también creo que como comunidad vamos bien porque se le da bolilla a eso. Pudimos incorporar el estudio del reino Fungi en todos los niveles educativos, todos los inspectores lo aprobaron, así que eso es interesante. Hacemos relevamiento en nuestros espacios para ver, para que la gente aprenda a cosechar los comestibles, porque hay mucha cantidad de alimento que se echa a perder porque la gente no sabe recolectarlo o no sabe juntarlo. Así que bueno, también capacitar en eso es interesante y que la gente se vaya informando sobre todos los beneficios que tiene la nutrición y en consecuencia en la salud, porque si uno está bien nutrido es mucho más sano. Así que bueno, es muy interesante, hacemos cursos de cómo producirlo para poder consumirlo y también otros beneficios que tiene conocer la diversidad de hongos que tenemos en la región, ¿no?
Si preguntan quién soy.
Bueno, debatíamos abiertamente acá con Sandra Carlino.
¿Eh? No te puedo creer.
¿Qué debatíamos? ¿Que hay una discusión entre nosotros?
No, intercambiamos. Yo porque no puedo con mi maestrita Ciruela. Vos viste que yo, mi título de grado es licenciada en aprovechamiento de los recursos naturales, entonces por eso empecé a...
Estábamos hablando, me parece, digo, hay cuestiones sabidas transgeneracionales de la fijación de los médanos, la fijación misma, digo, por la vegetación que se les fue incorporando y que no son especies naturales. Hay mucha gente del Partido de la Costa por ahí no sabe que el tamarisco no es de acá, no es del Partido de la Costa,
no.
Así como que otras especies, me decías.
Casi todas. Las especies nativas de... Puede haber los talas, o sí, sea, porque
sí,
los talas...
Tala, coronillo y...
Claro, el bosque es así típico talar es para zonas urbanas.
Pero en estas zonas urbanas del Partido de la Costa han sido fijados por las corrientes migratorias y cada uno ha traído su especie.
Sí,
el tamarisco,
el
todo.
Concepto también del turismo, ahí con las patitas en el agua, por así decirlo. De esta manera, Isabel dice una cosa muy interesante.
A ver.
Quiero comentarle...
Mejor dicho, Inés será.
Ah, ya con Isabel, siempre lo mismo, ¿no?
Carla.
Perdón, María Isabel. Inés Castillo es una cosa muy interesante y que eso sí es un tema que hoy se está debatiendo en las escuelas de ecología, por así decirlo, de ecología.
Ajá.
Me refiero como pensamiento ecológico.
Ajá.
Esto de los neoecosistemas. ¿Qué son estos los neoecosistemas? Son estos sistemas que se crean justamente por el intercambio comercial, o sea, empiezan a aparecer estas especies que empiezan a generar otros ecosistemas.
Sí.
Y entonces, en vez de pensar volver al pristino, decir, bueno, ¿por qué no convivimos? Porque también tenemos que alimentarnos, tenemos que producir, tenemos un montón de cosas. Pero es para otro programa porque
para la parte dos,
a mí me apasiona.
Tenemos la parte 2 para el programa que viene de Inés Castillo, podemos seguir hablando de esto.
Me apasiona.
Que siempre ha sido muy amable y muy atenta Inés Castillo.
Sí,
bueno,
sí.
Nos estamos yendo, ya nos pasamos 3 minutos, señor Marano, sepa disculparnos. No era la intención, muchas gracias como siempre por brindarnos el espacio a esta OM Radio 97.1, la vas a encontrar en internet ahí, poné la OM bien fuerte. También le mandamos un abrazo muy grande a Mauro Álvarez de Radio Costa de Mar, en Nueva Atlantis, Radio Online, también la pueden escuchar poniendo en el buscador Radio Costa de Mar. Y a todo el grupo de los silvestres, que no vamos a nombrar uno por uno otra vez porque si no nos llevamos con todo el programa, todo el grupo de los silvestres que hace posible mediante toda la semana el trabajo de producción para que esto exista. Como todos los programas, cerramos con una poesía de la compañera Liliana Ducci, y en este caso va a ser Alfonsina Storni, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno, un saludo muy grande a mi abuela, a mi niño, a toda la gente de afectiva, a los silvestres. ¿Algún saludo, Silvio, algo?
Sí, a toda la familia.
Bien, a los de Entre Ríos también, que deben estar escuchando seguramente. Bueno, un abrazo gigante y nos estamos reencontrando el próximo miércoles, si Dios quiere.
Y apoyemos la biblioteca, que la biblioteca es popular y es del barrio, ¿eh? No es privada, no está en el centro. Acá vas a encontrar muchos libros que han sido restaurados, no comprados.
También el taller de restauración.
Taller de restauración, vi el otro día como cocían y todo. Así que aguante la Juan 23 y apoyémosla entre todos. Chao.
Gracias por estar, ¿eh?
Bajo tus miradas. Es bajo tus miradas donde nunca zozobro. Es bajo tus miradas tranquilas donde cobro propiedades de agua, donde río, parlera, cubriéndome de flores como la enredadera. Es bajo tus miradas azules donde sobro para el duelo, despierto sueños nuevos y obro con tales esperanzas que parece me hubiera un deseo exquisito dictado primavera. Tener el alma fresca, limpia, sé como el lino, que es blanco y huele a hierbas. Poseer el divino secreto de la risa, que la boca bermeja persista hasta el